En el principio, Dios creó al hombre y a la mujer, al mismo tiempo, del mismo barro. Sí, oyeron bien, al mismo tiempo, del mismo barro. La parte de la leyenda de que la mujer proviene de la costilla de Adán vino después. Soy Silvia Satizábal y sentir placer no es de putas, es del putas, es el primer capítulo de Abajo Sí Se Toca. Un podcast con el que pretendo sacar la culpa que tiene secuestrado el placer de las mujeres. Espero que ustedes me acompañen y se unan a este camino, porque si algo me ha quedado claro en este recorrido es que no hay nada tan propio como el placer. Hay que liberarlo de la culpa, rescatarlo. Tu placer es tuyo, que nadie te diga lo contrario, que nadie te haga sentir culpable. El sexo es un tema que desde muy pequeña ha ocupado un gran espacio en mis pensamientos y conversaciones. No solo soy yo. Los seres humanos gastamos mucho tiempo pensando en sexo. De hecho, una investigación de OnePoll, una empresa dedicada a la investigación de mercadeo, descubrió que lo único en lo que pensamos más veces al día es en comida. Después de la pregunta insistente, ¿qué vamos a comer? En una salida con amigos, la frase más repetida es, ¡ey, pero siempre terminamos hablando de sexo! Durante 4 capítulos, quiero desentrañar algunas de las dudas más importantes que he tenido alrededor de mi sexualidad y de la sexualidad de las mujeres en general, la de las mujeres colombianas o latinas. Incluso es muy probable que se extienda en el mapa, la de las mujeres a los 20 y la de todas las edades. Quiero desenredarme, afirmarme o desmentirme, empoderarme y apoderarme de mi placer en un recorrido con ustedes por las tradiciones, el género femenino, las costumbres y la conversación con otras. He aprendido más cuestionando creencias, poniendo en duda mis certezas y haciendo tambalear al borde del abismo mi propia historia. Así comienza este podcast que me llevó de preguntas superficiales a la construcción de nuevas realidades, a lanzarme al abismo infinito y delicioso de lo que soy. Bienvenidas a sacar del closet la intimidad del placer, que es política, que es derecho, que es conversación de mesa, que ha sido violencia y que es conquista y victoria. Sobre todo para las mujeres, sobre todo para mí. ¿En qué momento el placer se volvió pecado? Génesis, capítulo 1, párrafo 27. Dice la Biblia: Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Según interpretaciones rabínicas, esa mujer no era Eva, era Lilith, la primera mujer. Divina, cargada de deseos sexuales y erotismo. No creía ser inferior a Adán y mucho menos era sumisa y obediente. Dicen que incluso se negaba a ser el misionero con Adán porque no quería hacerse debajo de él, si es que eran iguales. Esto, al parecer, no le gustó nada a Adán, quien hizo berrinche a Dios diciéndole que su mujer no le hacía caso. Lilith precedió a Eva y, al igual que ella, condenó al hombre a la desgracia. Sobre su destino hay varias versiones. Elisa Queijeiro encontró en la investigación para su libro Las hijas de Eva y Lilith que ella misma abandonó el paraíso porque quería ser libre. Lo que sabemos es que Lilith dejó el paraíso y alrededor de eso se crearon mitos, que se convirtió en la esposa de Lucifer y encarna todos los demonios y perversiones para el hombre, que roba niños y es un espíritu maligno poseído por la lujuria. Luego es que Dios saca a Eva de la costilla de Adán para dejar claro que fue primero el hombre y nosotras solo somos un pedazo de él. Ya conocemos qué pasó después, lo dijo Ñejo en una canción, si Eva no se hubiera comido la manzana. Castigadas por sentir placer, castigadas por sentir curiosidad. Ni derecho a coger, ni derecho a pensar. Fuerte, ¿no? Para la mayoría de religiones del mundo, la máxima virtud de una mujer es su virginidad y conservarla hasta el matrimonio heterosexual es el mandato. Como María, aunque nunca se casó. Esto nos lleva a vivir una sexualidad en función de otro, del hombre. No para nuestro propio placer. El placer es pecado, por lo menos lo es el placer en exceso. No olvidemos que la lujuria es un pecado capital. Pero los niveles aceptados de placer, entre comillas, aquellos que marcan si es excesivo o no, son distintos para hombres y mujeres. María Magdalena es la figura de la mujer deseable, pero repudiada por todo el pueblo, considerada prostituta, perdonada y salvada por Jesús. Y como ella, en la historia las mujeres hemos sido la representación del mal. Nuestro sexo es el mal. Lilith, Eva, Pandora, mujer. tentación del hombre y razón de sus males. Lo hemos escuchado en canciones, leído en libros y poemas. Se repite una y otra vez. Despertamos el mal en los pobres hombres débiles, excesivamente carnales, incapaces de decir no. En ellos el placer está bien, en nosotras es pecado. Camila Barrera es madre, partera y terapeuta sexual. Hace 2 años dio una charla TED sobre el placer y su búsqueda en la Universidad de Externado en Bogotá.
Somos seres inherentes al placer. Sin embargo, la sexualidad se nos ha convertido en una carga. Por un lado, para los hombres, con un ideal impuesto de Superman, en donde supuestamente su deseo es infinito y claramente su erección tiene que demostrarlo. Y por el otro lado, para las mujeres, un lugar poco común, desconocido, en donde hemos sido más bien educadas para responder a ese deseo infinito. En esta sociedad patriarcal, el cuerpo de la mujer ha sido por tradición territorio del hombre, del padre, del cónyuge, del médico, pero casi nunca territorio de expresión de la mujer misma. Existen falsas creencias de que las mujeres no tenemos ni debemos tener los deseos iguales a los de lo masculino.
La charla se titula Somos seres inherentes al placer. Pueden encontrar la conferencia completa en el sitio web oficial de TED Talk o en YouTube. El placer. ¡Ay! El placer. Pues les cuento que mi vida ha sido guiada de la mano del placer. He sido buena para darme gusto y no darme tan duro por ello. Que revienten todos, pero de placer. Crecí en una familia católica, no tan camandulera, pero hubo un tiempo en que no faltó el rosario a las 3 de la tarde alrededor de la abuela. De mi abuela jamás he escuchado algún comentario sobre el tema, y eso que tuvo 9 hijos. Ahora, a sus 92 años me pregunto si alguna vez disfrutó el proceso de procrearlos. Me anticipo a creer que no. Mi abuela pasó la vida sin saber que tenía derecho a sentir placer en la cama. Y seguro no es la única. No quiero eso para mí ni para ninguna otra. Hablar de placer femenino, sentirlo y expresarlo sigue siendo un tabú. Aún así, no crecí sintiéndome castrada sexualmente por la religión. No del todo. Por fortuna, no tuve un papá que me dijera que tener sexo antes del matrimonio era de perras o putas, o un pecado siquiera. Tampoco me prohibió tener novios o algún acercamiento con un hombre. Es más, solía ser la niña del grupo de niños, y si mi papá en algún momento se escandalizó, no me lo hizo saber. Digamos que mi papá de sexo no me habló en absoluto, ni para bien ni para mal. En todo caso, no me creó ningún trauma ni jamás ha opinado sobre mi vida sexual.
Hoy en día estoy absolutamente convencida de que abrazar, conocer y apreciar la sexualidad hace parte de nuestro florecimiento como seres humanos. Somos seres sexuales por naturaleza. Fuimos creados por la energía del placer. Todos los que estamos aquí llegamos a este mundo por un orgasmo. Así fuera solo paterno, pero orgasmo al fin y al cabo.
Bien lo dice Camila que nacemos de un orgasmo. Asegurado uno al menos, el del hombre. ¿Y el nuestro qué? Para ahondar un poco más en la relación actual de la mujer con el placer, charlé con Ana Giraldo, sexóloga y directora creativa de Pink Secret, un proyecto en el que Ana ofrece cursos y talleres sobre sexualidad y también funciona como tienda erótica.
A los 20 todavía hay mucha energía y un montón de cuestionamientos, pero todavía uno se da golpes contra todo porque está como decantando. A partir de los 30 empieza a haber unos cambios importantes. Ojo, no con todo el mundo, ¿cierto? Pero podría decir que yo lo veo en muchas mujeres que ya llegando a sus 30 o en sus 30 empiezan a decir como, pues es que yo tengo el placer, es así. O empiezan como a decir como, pues es que yo me quiero comer a este personaje, ¿por qué no? Empiezan a cuestionar como un montón de deber ser. Entonces yo diría que a partir de los 30 hay un cambio muy importante y la vivencia se vuelve tal vez no con tanta energía y con tanta intensidad como previamente, pero sí con más tranquilidad y más apropiación. Y con menos presión, porque vos ya dices, me importa un culo, me lo voy a comer sin la gana, punto aparte. Yo siento que hay un cambio de switch y hay una permisividad, no solo con el otro y con experimentar nuevas cosas, sino consigo misma.
¿Cuáles son entonces esas trabas para que las mujeres, de cualquier edad, disfruten plenamente su sexualidad? Juan José Sanguinetti define el placer en su artículo El placer, una perspectiva antropológica y ética, como una sensación que va amarrada a un juicio valorativo que hacemos de una situación. Por eso puede que muchas mujeres tengan problemas para sentirlo, porque nos han enseñado que no deberíamos disfrutar el sexo, que es solo para ciertas mujeres poco respetables, que allá abajo no se toca, que debe hacerse bajo ciertas condiciones, que el placer no es para sentirlo, sino para darlo. Para la ginecóloga Rocío Serrano, terapeuta sexual desde hace 20 años, estas son algunas de las razones que ha identificado en terapia.
Hay un factor predisponente en otras, las latinas, y es la educación sexual castrativa. O sea, aquí en las latinas se nos coloca la falsa idea de que si una mujer busca el placer y exige placer, es indecente. O sea, que la mujer buena, que la mujer decente, que la mujer que de pronto un hombre va a buscar para casarse, es la mujer que no exige placer ni busca placer en el contacto sexual. Entonces, muchas mujeres castran esa parte de su vida de la sexualidad porque es que las mujeres decentes no buscamos ni exigimos placer. El principal factor predisponente, que lo llamaríamos así, es tanto la educación sexual castrativa, que ha sido repetitiva, tanto la parte sociocultural, porque estamos en una sociedad falocrática, donde el ser varón es el que tiene mayor jerarquía y el mayor poder, porque estamos en una sociedad que así lo colocó, y sumado además a todo eso, pues sí tenemos también la cuestión religiosa, que desafortunadamente la religión coloca que el único objetivo de la sexualidad y la reproducción.
A mis 16, 17 años, cuando mi madre sospechó que había iniciado mi vida sexual, nunca usó palabras ofensivas, pero sus ojos y su voz lo dijeron todo. La miré y le dije, ¿y si hubiera tenido sexo, qué pasa? Murmuró que ella nos había hablado sobre quererse y respetarse, pero la verdad es que en casa jamás se habló de sexo. 2 o 3 años después, esa conversación acalorada y un poco incómoda se convirtió en una tranquila y sabia. A ver, que no hablé con mi mamá específicamente de orgasmos, tríos y orales. Hablamos de otras cosas que implican tener sexo, como la posibilidad de quedar embarazada y no quererlo. Lo único que puedo decirte es que no puedo juzgar la vida sexual de mis hijos. No tengo derecho, me dijo. Aquello fue vital para experimentar mi sexualidad con más libertad. Porque somos lo que el otro ve en nosotros, y a las mujeres nos han mirado con cadenas. No sé si mi madre lo sepa, pero aquel día rompió una cadena. Nadie tiene derecho a juzgar la vida sexual del otro, ni siquiera los padres. El catolicismo y todas las ramas desprendidas del judeocristianismo no fueron las únicas voces influyentes contra el placer femenino. De acuerdo con el artículo La mujer no tenía derecho al placer, escrito y publicado por el urólogo Carlos Balmori en el blog digital Unidad de Medicina Sexual, en la mitología griega existe una conversación entre Zeus y Hera acerca de quién siente más placer. Zeus afirmaba que la mujer, Hera decía que el hombre. Así que para llegar a una conclusión acudieron a Tiresias, que era hermafrodita. Tiresias estuvo de acuerdo con Zeus y dijo que de 10 partes, el hombre goza solo una. Los filósofos más famosos de la historia occidental también tuvieron tiempo para reflexionar sobre cuestiones femeninas. Aristóteles sostenía que el orgasmo de una mujer podía llegar a ser tan fuerte que partiría un hombre en 2 por sus caderas. Lucrecio, el poeta y filósofo romano, también tuvo algo que opinar. Escribió que las mujeres no podían hacer movimientos muy lascivos sobre el hombre porque desviaba el semen de su objetivo. Estos movimientos solo los hacían las putas porque les convenía no quedar embarazadas. ¡Qué interesante! Podríamos concluir que Lucrecio dio un gran aporte para que la mujer se privara de gozar sexualmente con un hombre porque nuestro deber era puramente reproductivo. ¿Gozar? Solo las putas. Cuenta también el doctor Balmori que en el siglo XVI, el médico Gabriel Falopio atribuía una mejor capacidad reproductiva en la mujer si conseguía más placer durante las relaciones. Aquí podíamos sentir placer, pero con fines reproductivos, por supuesto. Placer sí, pero no así.
Porque mire, reconozcámoslo, yo sé que es duro y que las mujeres normalmente no asumimos que somos seres con deseos, pero nosotras a veces somos las que le hacemos la vuelta a ustedes. Señores, nosotras a ustedes también los coronamos. Un indicador de que fue la mujer la que coronó con usted, señor, es por ejemplo si el acto se consuma un domingo 6 de la tarde y ella está perfectamente bañadita, perfumada y despoblada. Perdónenme por dañarle la fantasía, pero eso los domingos no es así.
El anterior es un fragmento del stand-up comedy Ser soltera es una vaina muy arrecha, de la comediante colombiana Liz Pereira. Incluso en el humor, vemos reflejado el temor y la vergüenza de sentir placer. No tuve ningún tipo de educación sexual en mi casa. En el colegio tampoco se veían muy interesados en educarnos en asuntos de sexualidad. Pero he tenido suerte. En cuarta de primaria, una de las psicólogas del colegio, durante un taller que hacían entonces, nos dijo que masturbarse era normal, que tocarse estaba bien. Abrí los ojos y paré la oreja. Tendríamos entre 9 y 11 años. Asumo que ya algunos habrían comenzado a explorarse. Y que un adulto nos dijera, en medio de una cultura conservadora, que era normal, fue impactante. En los años siguientes, ese taller tan bonito y necesario se esfumó. Y lo poco que nos hablaron de educación sexual en el bachillerato se relegaba a la prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual. Y el placer, por ningún lado. Si supimos de placer, no fue porque alguien nos hablara, sino porque ya lo teníamos encima, ya lo estábamos sintiendo, comiendo, bailando, jugando, escuchando música, acariciando o siendo acariciada. Es inevitable. ¿Por qué nadie nos habla de lo inevitable en la niñez? Educación sexual. Decía Ana Giraldo, la sexóloga con quien hablé, en un live que realizó en Instagram en abril de este año, que el placer es el coco de la educación sexual. Y razón tiene. En un informe publicado por el Ministerio de Salud de Colombia en agosto de 2013, acerca de la educación sexual que estaban recibiendo las mujeres en el país, la palabra placer no se encuentra en ningún párrafo de las 103 páginas que contiene. Para profundizar un poco respecto a la educación sexual que hemos recibido las mujeres en Colombia, hablé del tema con Ángela Díaz, antropóloga con doctorado en género. Ángela nos habla desde su experiencia como mujer y como profesional a partir de lo que ha observado estudiando con enfoque de género las políticas públicas del país.
Ni siquiera recibimos educación afectivo-sexual adecuada. Bueno, ahora quizás las nuevas generaciones tienen mayor acceso, pero por ejemplo, mi generación, ¿no? Yo tengo 46 años y por ejemplo, la educación sexual que a mí se me daba en el colegio en su momento era... Básicamente nos ponían videos de abortos espeluznantes, de bebés siendo abortados, y esa era la educación sexual que a nosotros nos daban. O sea, nos decían, si usted tiene relaciones sexuales, luego va a estar en esta situación y lo que va a tener es que abortar. Y claro, en general uno se da cuenta que a las mujeres históricamente nos han educado como reproductoras, como vasijas de reproducción, no de ninguna forma ligada a la sexualidad, al placer, a la autosatisfacción, a la autorrealización.
Durante décadas, las colombianas recibimos una educación sexual basada en el terror, en el miedo, al pecado, al infierno, al rechazo de la familia, de los padres, de los amigos, a la mala reputación, al embarazo, a las enfermedades. El placer sexual es el demonio. Igual de importante es educarnos sexualmente desde muy pequeños para prevenir abusos, como lo es enseñarnos a tener una relación sana y libre de culpas con el placer. En 1997, en el Congreso Mundial de Sexología, se emitió la Declaración de los Derechos Sexuales. Posteriormente, fue aprobada por la Asociación Mundial de Sexología. El quinto derecho habla explícitamente sobre el derecho al placer y hace énfasis en la masturbación. De eso hace ya más de 20 años. ¿Cuál ha sido la realidad para las mujeres? En algunas de las conversaciones que sostuve con amigas y conocidas para este capítulo, pude ratificar que no se trata de un asunto generacional. Los mitos, los miedos siguen vivos. También hay historias que son luz en medio de tanta oscuridad. Mujeres que han recibido una perspectiva diferente del sexo en sus casas. A continuación, fragmentos de mis conversaciones con Beatriz, Camila, Paula y María Fernanda.
Creo que en el colegio nunca me dieron educación sexual y en la casa tampoco. Y creo que, digamos, lo que sé es porque lo he leído, lo he investigado, pasa algo, me da curiosidad, pero así como, digamos, también prueba y error. A veces pasa algo o pasaba algo y como que, bueno, no sé si esto sea normal o no. Como, por ejemplo, con los pueblos vaginales, ¿sí? Entonces, ¿cómo sé si esto es normal o no? Entonces, me tocaba a mí investigarlo y comentarlo, digamos, con otras personas que no fueran de mi círculo familiar, porque obviamente veían eso como tabú.
La educación sexual era como más bien casi nula. El que sí se trataba de acercar mucho era como mi papá. Era como gorda, cuídese mucho, se mire que hay muchas adolescentes en embarazo, no estás en edad para tener un hijo, hay que estudiar, como ese tipo de cosas, más no como educación de cómo poner un condón y en un. Pues esa educación, una la fue aprendiendo, adquiriendo.
En mi casa creemos sumamente importante la educación sexual en medio de todo, porque pues también enseña a las personas y a los niños cuando es abuso, ¿no? Cuando es abuso, cuando sí, cuando no. Entonces pues mi mamá siempre fue creyente de eso. Ella pues nos habló como tal siempre del acto sexual, pues en el colegio las charlas que daban, en la universidad pues también las charlas que nos daban a nosotros. Pero en cuanto a placer así como tabú, quitarle muchas cosas, charlas con mis amigas.
Y pues obviamente en mi casa siempre he estado presente cuando ya mi mamá vio como que ya yo me estaba aproximando más a esa etapa en la que yo podía abrir mis horizontes a mi sexualidad. Entonces ella así como que me hablaba y me decía. Y mi abuelita también, mi abuelita es de la que hasta hoy en día me dice cosas que yo de pronto a cierta edad yo no esperaba que me dijera, pero sí, mi abuelita es la que me dice, usted también le corresponde cargar un condón en la cartera, no siempre tiene que ser el hombre.
Tan bacana, ¿no? Les deseo a todas una abuela como la de María Fernanda. Y si no la tienen, recuerden esta historia si alguna vez llegan a ser abuelas. En un mundo ideal, todas tenemos abuelas con mentes tan abiertas, pero la realidad nuestra es otra, y es necesario hacer algo para mejorar y expandir la educación sexual. ¿En quién recae esta responsabilidad? ¿En el hogar o en los institutos académicos? Esto es lo que piensa Ángela desde su perspectiva como antropóloga.
Yo creo que la responsabilidad se da a diferentes niveles. El que las dos partes tengan responsabilidad no exime la una a la otra. Es decir, yo creo que en la educación hay una responsabilidad porque además la sexualidad humana va mucho más allá de lo que tú dices, de la parte reproductiva. Es decir, nosotros somos seres sexuados y el cómo nos relacionamos con los demás hace parte de esa sexualidad en su sentido amplio. Ahí evidentemente hay una responsabilidad de las autoridades, pues, y de quienes diseñan la educación. Sin embargo, yo pienso que como sociedad y específicamente como mujeres, tenemos que empezar a asumir una responsabilidad en el sentido de que no podemos esperar a que los otros hagan por nosotras. Porque si únicamente esperamos eso, las transformaciones van a ir todavía más lento. Y sobre todo quienes van a tener hijas e hijos en estas nuevas generaciones debería entender que como madre o padre formarse para educar en una sexualidad sana y plena a nuestros hijos es importante.
Durante mis primeros años de vida sexual solía creer que el sexo terminaba cuando el hombre se venía. Nunca me había detenido a pensar si esto era todo o había más. Disfrutaba mucho aunque no me viniera. Sabía que tenía orgasmos, pero solo lo lograba masturbándome. Hasta que me di tiempo. Me di espacio. Espacio y tiempo para conocerme. Si antes disfrutaba mi vida sexual, ahora más. Sé que aunque llegar al orgasmo no debe ser la meta de cada encuentro sexual, es vital saber y reconocer que podemos y tenemos derecho a vivirlos, solas o en compañía, que también son importantes, son necesarios. Al igual que lo es, no reducir el placer sexual a un orgasmo. El placer sexual trasciende de los genitales. Sí, pero tener orgasmos durante una relación sexual me hace sentir más dueña de mí, tanto como cuando decido disfrutar a solas. Incluso más conectada con mi cuerpo. Pienso, todo este placer habita en mí y viene de mí, no de otro. Es mi decisión que salga, que se despierte y se divierta. Toma un tiempo entender, para algunas más que otras, que tenemos derecho a sentir placer. Está consagrado en un papel, sí, pero también está consagrado en nosotras, en nuestro cuerpo, en nuestra capacidad infinita de sentirlo, de tener un órgano diseñado solo para hacernos disfrutar. Sentir placer no es un pecado, no es motivo de vergüenza. Sentir placer no es de putas, es del putas. Gracias por llegar hasta aquí. Les deseo una vida sexual placentera y que la vida las coja despeinadas y contentas. Recuerden compartir los regalos como este a través de WhatsApp, Instagram, el cotilleo entre vecinas y las charlas entre amigas. Así expandiremos el círculo de placer y construiremos nuestra versión del sexo. Soy Silvia Satizábal. Nos oímos en el próximo capítulo de Abajo Sí Se Toca. Abajo Sí Se Toca es un proyecto construido a varias manos, a varias voces. Gracias a Rocío, Ángela y Ana por compartir su conocimiento como expertas. A María Cecilia Hernández por su asesoría y acompañamiento. A Jaime Rodríguez por la grabación, edición y mezcla. Gracias a las mujeres, amigas, conocidas, que compartieron un pedazo de su intimidad para contribuir y hacer posible este proyecto.